Por decir algo. Por decir algo.
PDA.uy. Oye, jueves de gente que estudia y ya tenemos también brillante sobre el MIT a Bernardo Borkenstein. Bernardo, ¿cómo andás? No brilla tanto. Capaz que es un brillo suavecito.
O capaz que lo que no está brillando hoy es el MIT, Feli.
Google. ¿No? Vos decís que nos está dejando tirado Google.
Y yo creo que puede ser, sí.
Ah, hola. Ahora sí, Bernardo Borkenstein. ¿Cómo andás, Bernardo?
¿Cómo andás? Bien, no, lo que me dejó varado a mí fue la tecnología.
¿Cómo venimos? ¿En qué te agarramos? ¿Qué estamos haciendo?
Estaba instalando una cámara web en mi computadora, porque compré una computadora nueva y no trajo cámara web.
Ajá. Así que estabas tuneando la computadora, Facundo.
Exacto, porque, bueno, yo doy talleres de filosofía y son por Zoom. Entonces, con la computadora vieja lo usaba con la computadora derecha. Ahora tengo que usaba el celular. Y bueno, tal, el celular es impráctico como cámara web, aunque tiene la mejor cámara posible, ¿no?
Claro que sí. Bernardo, nos juntamos hoy para conversar un poquito sobre los sentidos comunes, sí, que a veces imperan en el deporte y sobre todo en el deporte profesional en cuanto a las conductas esperadas de futbolistas y jugadores profesionales. Tal vez, exacto, un poquito tomando como punto desencadenante la cuestión que ha sido tan popular y tan mediática en el vestuario de Defensor Sporting, pero también hay otros temas que a menudo nos convocan, digamos, que tienen que ver con conductas que se esperan de un jugador de fútbol y que de repente no son la que esperarías de cualquier otro trabajador.
Claro. Bueno, primero, como esto es una columna de filosofía en radio, tendríamos que empezar definiendo sentido común. Bien. Sería un punto de partida interesante porque es una expresión muy bastardeada por lo general. En programas que dicen harina a otro costado suelen decir es el menos común de los sentidos.
Claro, eso decía una profesora en el liceo, pero lo decía como defendiendo, bueno, el sentido común y no me gustaba mucho.
No, y es que en realidad, para empezar, el sentido común no es un sentido, en el sentido, estamos repitiendo la palabra, sí, sentido un poco demasiado, no es como un sentido refiriéndonos a vista, gusto, oído, tacto, sino que es una generación de referentes de ideas, o sea, sentido en el sentido semiológico. Uh-huh. Y cuando quiere decir común, lo que quiere decir es que es compartido por un grupo de gente. Pero, lejos de ser una verdad absoluta como es percibido, lo que es el sentido común es la opinión del poder, es la opinión de la doxa. Uh-huh. Entonces, cuando se habla de algo de sentido común, eso quiere decir lo que quiere el poder. El poder no necesariamente es el poder político. El poder es cualquiera que pueda generar opinión.
O sea que ahí para definir, me gusta porque entramos en definiciones una dentro de otra, como una muñequita rusa. Está
una matrioshka.
Claro, el sentido común y lo estamos definiendo, y para definirlo vamos a tener que definir lo que es poder, y no necesariamente poder quiere decir el que la persona que manda o los individuos a cargo de algo, sino tal vez eso que de repente circula como noción de qué es lo que hay que hacer y lo que no, de un deber ser, ¿no?
Claro, es que poder es la cualidad de ser capaz de hacer, o sea, el que puede es el que es capaz de. Se asimila por una especie de extensión de significado, como el poder por antonomasia, el poder del que todo lo puede, sea el Estado, Dios, etcétera. Entonces ese es el todopoderoso. Y de ahí para abajo, todos tenemos nuestras mezquinas parcelas de poder y las usamos como mejor nos cuadra, algunos con altruismo y otros con mezquindad. Y eso fue un poco lo que pasó en Defensor Sporting. Se cruzaron los cables del poder.
Claro, y digamos, lo que a mí me interesa también de esto es tratar de señalar similitudes o diferencias de las que hacen al hábito y a esto y al sentido común de un deportista profesional que de repente tiene un empleador, pero que es un empleador con un contrato a término, que además su empleador no es el único que importa en la ecuación porque es una figura pública y hay una opinión pública, hay una opinión de los hinchas y los socios de un club que de alguna manera indirectamente también tienen una influencia. ¿Qué cosas son similares para un empleo común y qué otras no? O sea, son totalmente distintas por las dinámicas del deporte.
Bueno, acabas de dar en el clavo de dos puntos esenciales en este asunto del sentido común. Lo primero es que el poder en la sociedad del siglo XXI es matricial. no es estrictamente jerárquico como lo era antes. No es que arriba de todo están el rey y la iglesia y a ellos nadie les pide cuentas. Hoy, por ejemplo, las redes sociales pueden cancelar presidentes.
Claro.
Entonces, no es más como piedra, papel y tijera que como un juego de jerarquía vertical. Eso por un lado. Y lo otro es que dentro de cada estructura organizacional, o sea, un cuadro de fútbol, un banco, una escuela, una radio, hay una estructura jerárquica, lo cual debería ser reflejo de una estructura de poder, y hay una opinión oficial o doxa. Y lo que es opinión oficial o doxa establece ese sentido común. Si, digamos, la estructura de poder es sana, la doxa se establece de abajo hacia arriba. ¿Dónde es sano eso? Por ejemplo, en una escuela. Si yo tengo una escuela con nenes de 4, 5 y 6 años, es poco deseable que esos nenes eduquen a la maestra. Pero de repente, si yo tengo una universidad con adultos jóvenes, y bueno, ahí de repente se puede pensar en algo más de ida y vuelta. Pero el tema de la opinión, que da el sentido común, está fijada, entre otras cosas, por las características de la organización de la que hablemos. Entonces, el sentido común de un banco no es el sentido común de un cuadro de fútbol. Porque tienen misiones diferentes, porque tienen objetivos diferentes y porque tienen gente diferente.
Está claro.
Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a una cosa fundamental. Cada institución, por sus objetivos y por su escala, entre otras cosas, de valores, tiene su ética particular. Y la ética es la manera en la que se espera que sus integrantes actúen. Que se supone que sea de acuerdo al sentido común, que es lo que el poder en esa organización establece.
Claro.
¿Queda claro?
Clarísimo.
Entonces, uno podría decir, bueno, pero la ética es la ética, o sea, es actuar bien. Y yo digo, sí, hasta que te pones a pensar y es un poco más complicado. Porque pongámonos a pensar, una persona, ¿no? Viuda con 5 hijos a cargo y sin trabajo necesita una casa. ¿Sí? ¿Qué es lo ético? Impedir que esos niños y esa persona no tenga casa y tratar de conseguirle una. Y esa sería, por ejemplo, la ética del MIDES o del Ministerio de Vivienda. Pero un banco, su ética lo obliga a negarle un préstamo para comprar una casa a esa persona, porque esa persona no puede pagar. Porque la ética del banco es cuidar los negocios del banco.
Claro.
Y estamos hablando del mismo problema donde la moral, no cabe ninguna duda, la sociedad tiene que intervenir de una u otra manera. Pero fíjense qué diferente es la cultura organizacional, por ejemplo, del MEVIR o la cultura organizacional del banco, simplemente porque son organizaciones diferentes.
Claro, de alguna manera, peor, el posicionamiento en el esquema, ya, digamos, en este caso estamos como buscando llevarlo al deporte, ¿no? Pero en cualquier esquema.
Ya voy.
Es decir, dentro de las instituciones es lo que hace a la ética de cada actor. Y entonces, a veces, digamos, incluso como sosteniéndose en su propia ética, puede haber conflictos grandes, importantes entre los actores.
Claro, porque ¿qué pasa? En las organizaciones que te nombré recién, que son jerárquicamente sólidas, no hay actores libres. O sea, en el banco nadie que trabaja está fuera de la jerarquía. En un liceo tampoco, en un ministerio tampoco. Pero en los clubes de fútbol tenemos tres grupos de actores muy importantes, que están relacionados de manera extraña, porque para empezar tenemos los dirigentes, para seguir tenemos los equipos, que están divididos entre jugadores y entrenadores, y para jorobar la cosa tenemos a alguien que no le responde a nadie, que son las hinchadas.
Claro.
Y que flechan la cancha de alguna manera. Piensen ustedes, todos los disparates dirigenciales que hizo el Puma Rodríguez por dirigir a Nacional desde las redes sociales. O sea, por las redes pedían a Polenta, contrataba a Polenta. Digo, todo bien con Polenta, me encanta Polenta, pero quiero decir, un dirigente tiene que ser mucho más circunspecto y fijarse por otras cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Vas a negar la importancia de la hinchada de Nacional y de Peñarol en lo que es el ambiente del fútbol?
No, y creo que de ningún equipo, ¿no? O sea, cualquier equipo,
bueno,
cualquier
equipo que tenga hinchada va a tener esa presión. Hinchada. Ah, está bien. Bueno, ponele que Torque, el año que apareció en primera, no tuviera una gran hinchada en aquel momento que mereciera la pena.
Claro, justo ahí.
Pero no todas las hinchadas son como la Aguada, ¿no?
No tenga tanto, digamos, tanto seguimiento popular, si se quiere. Pero también me imagino, por ejemplo, los casos de clubes con una tradición y con una cantidad de asociados, ¿no? Que tal vez no es la noción más tradicional de hinchada como cosa popular, pero que si vos tenés de repente 3.000 socios, bueno, esas 3.000 personas tienen una incidencia en el futuro del club, incluso en el futuro de esos propios dirigentes que son los que toman las decisiones.
Es que la hinchada además se divide en socios y no socios. Uh-huh. Sí, tienen, o sea, pero a ver, lo de popular y hasta por ahí nomás, ¿no? Porque si un barra brava trabaja en el despacho de una diputada, la cosa se complica un poco más, ¿no? Como se vio hace poquito. Sí. Pero volvamos al planteamiento este, ¿no? Al jugador, que es el que está en el medio de todas las luces y todos los focos, se le exige que gane como primer mandato. Tiene que jugar y ganar. A eso no lo duda nadie. O sea, jugar para otra cosa que ganar es una conducta antideportiva. Y ya hemos discutido en otra columna si el jugador, cuando le conviene perder... Porque, por ejemplo, si pierde su tradicional rival, puede sacar un punto que no le sirve, entonces después se desacomoda todo. Y ¿viste? Como le pasó a Chile en las eliminatorias del Mundial pasado, sí, que ganó 2 puntos y quedó afuera.
Sí, claro.
O sea, no siempre ganar los puntos puede ser lo que vos precisás. Entonces, pero igual, lo que se establece éticamente es que el jugador tiene que jugar para ganar. Ahora bien, ¿a toda costa? ¿Haciendo cualquier cosa? O sea, ¿vale lesionar al rival con tal de ganar? ¿Vale entrar a la cancha y hacer lo que se le canta? Supongamos, por caso, un jugador multifuncional, ¿no? Un Matías Unino, un Facu Torres, uno de esos que pueden jugar en varios puestos y no se marean, un pelado Cáceres, yo qué sé. Uh-huh. El entrenador le dice, bueno, mirá, vas a entrar de lateral derecho, jugá por el carril y no te desordenes. Y el loco se manda al ataque, hace 3 goles, pero hace lo que se le canta. Esa actitud, ¿es una actitud ética? Porque ganar ganó, y generalmente es lo único que se le pide. Pero el entrenador tenía una planificación y un manejo de un plantel de 11 jugadores más suplentes que ese jugador lo desestructuró. Entonces, esa actitud, ¿es o no es ética? Y después, por otro lado, este jugador que hizo lo que quiso no hizo 3 goles. No jugó mal, pero no jugó, como se dice, aplicado tácticamente. Salen de la cancha, el entrenador está caliente con él, y tienen un altercado que parece que fue algo similar a eso, lo que ocurrió en Defensor, un altercado entre jugadores y directores técnicos. ¿Cómo se resuelve una situación de esas desde el punto de vista del sentido común? Porque todos sabemos, por las épocas menos deconstruidas de los vestuarios, que lo que quiere decir arreglar algo en el vestuario es arreglarlo a las piñas, ¿no?
Sí, los viejos códigos.
Los viejos códigos del fútbol, lo que pasa en el vestuario, que en el vestuario, todas esas cosas tan lindas. Pero bueno, el tema es, dentro de lo que era el sentido común, que era que las cosas no trascendieran, eso no se logró. Se enteraron primero los dirigentes, después los periodistas y después todo el mundo.
Sí.
Y ahí ya no hubo marcha atrás. Entonces, cada uno de los tres actores importantes, dejemos a la hinchada afuera, tuvo una actitud que pudo o no haber sido de sentido común. El jugador sacó el director técnico sacó al jugador problemático del plantel. Es ético, es razonable. Yo encuentro que es de sentido común. Yo tengo que, como entrenador, devolver a Defensor Sporting a Primera División. Y el jugador que saqué no es Messi del 97. No es Lucas Podolski del 2007, quise decir. No es Lucas Podolski del 2005, no es... No es un jugador de primer nivel en su mejor momento. Era el zurdo Lamas al final de su carrera. Entonces, el entrenador hizo eso. Después, el jugador de alguna manera logró alinear a todo el plantel para que todo el plantel dejara de entrenar y tomara una actitud de defender al compañero perjudicando al equipo. esa actitud desde el punto de vista gremial puede verse como muy ética, pero desde el punto de vista deportivo es desastrosa, porque Defensor se está jugando el ascenso y está lejos de llegar a uno de los tres ascensos. Son tres, ¿no?
Son sí. Dos y el tercero va entre un playoff entre 3, 4, 5 y 6. Tercero, cuarto,
por eso ahí va. Son 2 más 1, por eso. Correcto. Son dos directos, uno ya lo tiene Albion.
Correcto.
El otro parecería que sería...
Se encamina Danubio.
Danubio, ¿no?
Correcto.
Se encamina Danubio. Y el tercero van a tener que pelearlo. Perfecto. Entonces, Defensor no es una institución de la B. Y en este momento que el plantel entero toma una decisión que lo puede dejar en la B mientras Danubio vuelve a la A, está siendo una decisión muy comprometida éticamente y va a depender del punto de vista de cada uno. Si me lo preguntás a mí, voy a tener una opinión, porque mi sentido común es que tienen que defender a la institución, porque si un jugador tuvo un acto de mala conducta, tiene que ser castigado y punto. Uh-huh. Lo que no estoy diciendo es que lo haya tenido porque yo no estuve ahí. Digo, si la tuvo, tiene que ser castigado. Y no corresponde que el grupo defienda a un jugador con mala conducta. Ahora, si no lo tuvo y la culpa fue del director técnico, entonces ahí tenemos que recurrir a la otra instancia. Lo que sí parece llamativo es que una directiva tan conflictiva como la Defensor Sporting unánimemente respaldara al tu cuerpo técnico.
Eso puede decir, claro, sí, decir que es un mensaje, digamos, de alguna manera que es algo dice de la situación.
Algo dice de la situación de gente que está más cerca que nosotros. Sí. O sea, si todos los dirigentes, una dirigencia que no es de las más armónicas, no, se pone todas de acuerdo con el director técnico, entonces, bueno, está, aparentemente todo sería razonable suponer que el director técnico, en este caso puntual, porque te acordás que el tema venía de antes, tendría razón. Ahora bien, el director técnico también tiene que tomar una decisión de acuerdo con la ética, y el director técnico vio que ese plantel ya no le iba a responder, porque aunque resolvieran el problema, la relación estaba comprometida. Y renunció. Entonces, a mí me parece que es muy complicado ver la ética cuando primero no definimos qué es lo que está bien o mal desde el punto de vista de las actitudes. A mí me parece que el plantel entero no actuó éticamente porque no está bien comprometer a la institución que la está jugando. Me parece que la directiva y el director técnico actuaron hacia la misma dirección, así que o están bien los dos o están equivocados los dos. Me falta un dato fundamental para saber cuál de las dos, pero lo importante es que esas cosas no se pueden saber si primero no definís qué es lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, un filósofo uruguayo muy importante, ante la expulsión del capitán de su equipo, vino a hablarle y le dijo: llévate uno.
Sí.
¿Está? Esa actitud y no es ética, pero es una actitud aplaudida hasta despellejarse las manos por la hinchada.
El folclore del fútbol, ¿verdad?
Claro, pero ahí es donde se complica qué es lo que esperamos de los jugadores de fútbol, lo que esperamos de los técnicos de fútbol o de las instituciones. Porque lo ético es el fair play, punto. Y a veces cuando juegan el fair play todavía los insultan, dicen que son poco viriles o que son poco comprometidos con el objetivo o lo que sea. No estamos hablando de algo que sea fácil de definir en el deporte, porque entre otras cosas lo que se juega en el deporte son actores con escalas de valores muy diferenciadas, y no es lo mismo lo que pone una hinchada, y por hinchada en este momento me refiero solamente a los barra brava, que son una minoría, y no la gente que va a tratar de disfrutar del fútbol. Me refiero a los que convirtieron el fútbol en una parte patológica de su existencia y la llenan de una violencia increíble, ¿no? Que podríamos hablar en algún momento de ese tema en particular. Pero el tema es, como yo les decía antes, esto es un asunto que se dirime por las estructuras de poder. Y bueno, y tenemos que ver, pasando raya, qué es lo que ocurre. A mí me parece, por ejemplo, te lo digo como hincha de Nacional, que si la AUF le da los 2 puntos de cerro a Nacional, la AUF va a estar mal.
¿Por?
Porque no es, y bueno, porque no es ético, no es de sentido común, y sobre todo no es de fair play reclamar los puntos por una bobada de esa. Si vos me dijeras que entró un jugador drogado a la cancha, si vos me dijeras que, no sé, que jugaron con 6 extranjeros, o con alguna de las cosas antirreglamentarias, en serio. Pero fue una llamada de celular de entrenador. Y es poquita cosa, ¿no? Y, o sea, no, a mí personalmente no me gusta ganar así. Pero bueno, sé que estoy escuchando, me están escuchando hinchas de Nacional y me quieren matar. Pero claro, pero que es así, digo. A ver, ¿cuál fue el gran pecado de Nahuel Pan que lo separó del plantel?
¿Cuál fue?
¡Querer jugar al fútbol!
Claro, bueno, pero los mecanismos para eso también, ¿no?
De acuerdo, todo lo que quiera, pero lo único que quería era jugar al fútbol. Hace 2 o 3 goles, no me acuerdo, y después no están incitado el plantel. Él tenía todo el derecho a frustrarse ya que ya plantea que quería jugar. Y venía con goles y con goles de respaldo. O sea, es otra situación, tendríamos que analizarla y tendríamos que saber cosas que no sabemos porque pasaron en vestuario. Pero lo que sí se sabe es que la pelea con la Riera fue porque quería jugar al fútbol. O sea, un jugador fue castigado por querer jugar al fútbol. Explícame cómo cuadra dentro del sentido común si lo planteo así.
Claro, porque seguramente las formas de pedirlo de Nahuel Pan no hayan sido las apropiadas.
Seguramente, y por última, 11 juegan y 17 quedan afuera, así que alguno va a quedar afuera siempre, y yo a Facu Torres no lo saco ni loco. O sea, y al Canario Álvarez Martínez, si tiene las dos piernas, va a estar en la cancha. Y todavía ahora tienen a Bentancur. O sea, quiero decir, no es que Peñarol no tenga 9 como Nacional.
Clarísimo.
Estamos hablando que, bueno, el sentido común también, entre otras cosas, depende de cómo planteas la pregunta que estás haciendo. Y a esto es lo que quería llegar de repente. No sé si tenemos tiempo para redondear.
Hágalo nomás.
Cuando vos estás planteando un tema filosófico, como por ejemplo este respecto del sentido común y lo que se le exige a los jugadores de fútbol, tenés que tener cuidado de no plantear las preguntas de manera tal que ya incluyan la respuesta en el planteamiento. Porque si no, lo que estás haciendo es una afirmación velada. Uh-huh. Es como cuando, no sé, tu mamá te sirve algo de comer y te pregunta, ¿te gustó? Esa pregunta solo tiene una respuesta posible o la guerra.
Claro.
Entonces, cuando uno pregunta, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que un jugador X, para salir de los ejemplos concretos, ¿no? Supongamos que el 5 de Boston River le pegó al ayudante técnico, ¿no? O se dice que le pegó al ayudante técnico. Yo digo, ¿estuvo bien el 5 de Boston River, que no sé quién es, en pegarle al ayudante técnico? Yo estoy haciendo dos cosas. Primero, haciendo un juicio de valor implícito. Y segundo, asumiendo que le pegó. Cuando uno lo que tendrá que razonar es, primero, en abstracto, bueno, bien, ¿está bien resolver un problema con violencia física? Y en segundo de los casos, de haber habido, en ese caso, ¿cuál fue la circunstancia que lo llevó? Porque de repente el jugador, sabemos que le pegó, pero de repente el otro lo había agredido a priori de una manera igual o peor y se estaba defendiendo. Porque no necesariamente alguien que le está pegando a otro está agrediendo, a lo mejor a veces se está defendiendo de una agresión mayor.
Clarísimo. O sea, al enfrentar los datos conflictos, poner en duda también los hechos como se dice que fueron, porque realmente no lo sabemos.
Eso primero, porque el problema con el deporte, a mí una de las cosas que me gusta de deporte, decir algo que es el único programa de deporte que conozco, que habla de cualquier deporte siempre con solvencia. Ustedes hablan de handball o de canotaje, remo, lo que sea, y no solamente de fútbol y un poquito de básquetbol, que es lo que la gente quiere consumir. ¿Qué es lo que quiere consumir la gente en Uruguay? Fútbol y un poquito de básquetbol. Entonces, ¿cuántas horas puede un programa que tenga, pongamos, 4 horas al aire de lunes a viernes, generar de información respecto del fútbol solamente por los partidos? Y la realidad es que no como para cubrir 20 horas de radio.
Claro.
Entonces, se tienen que generar nudos conflictivos que valga la pena desarrollar y que generen interés en la radio para atraer el interés de la zona repostera. que todos sabemos que tiene que ser la primera que se interese en el programa de radio.
Está claro, está claro. O sea que es cierto también que pasa a ser un actor más el tratamiento mediático de los temas, y ese tal vez sea un tema para tocar en algún otro momento, porque sin duda se vuelve un actor
porque, porque relevante. Porque es generador de opinión. La gente, como no puede ir a las canchas, a los entrenamientos porque está trabajando, consume y acepta como verdad lo que los periodistas destacados en la zona de entrenamiento reportan. Porque, ¿qué otra fuente tenés para opinar? Si las radios mandan a los céspedes y a... ¿Dónde está entrando Peñarol? ¿Los Aromos?
Sí.
Sí, bueno, y a los Aromos. Un periodista todo el tiempo para que reporte lo que pasó, cómo pararon el cuadro, cómo se movieron los de la tercera, etcétera, etcétera. Y bueno, uno lo da por bueno, porque si no le va a creer, ¿para qué lo escucha? Eso también es sentido común.
Bernardo Borkensen, ahora sí nos quedamos un poquito cortos de tiempo. Bueno, muchísimas perdón. Gracias por este rato.
Te voy a despedir con el mensaje de Bruno que dice: un filósofo Nahuel Punquista. Bernardo Borkenstein.
No, yo soy fundamentalista de Rafa García.
Qué linda corriente filosófica esa. Un abrazo grande, Bernardo.
Ahí está, llévate uno, nos vemos.
Por decir algo.
Por decir algo.
Instagram.
Por decir algo web.
Twitter.
Por decir algo web.
Facebook.
Por decir algo.
WhatsApp.
098 979 979.